Yo creo que los hijos hay que enseñarles que no se haya la paz evitando la vida, que no va a haber paz. Esa no es la clase de paz que ellos van a encontrar. La paz se encuentra aquí, en este momento, en este mundo, para poder después tenerla, una paz eterna, ¿verdad? Pero no es evitando la vida, porque la vida no es estática, la vida cambia.
Estos son algunos de los comentarios de nuestra invitada el día de hoy. Ella está tratando el tema delicado sobre el suicidio. En este programa queremos ayudarle en cómo abordarlo de una manera sabia, sin tabús, pero al mismo tiempo con tacto para que esto sea un tema en el que crezcamos como familia. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Está con nosotros nuestro director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras, entrevistando a Julia Woodridge.
Estamos hablando con Julita Woodridge, quien hoy ya después de sus 70 años, que sigue tan radiante, tan llena de vida, tan llena de vitalidad, una luchadora a favor de la vida, dirige la Fundación Rescatando Vidas, ha ayudado a cientos de familias, asesorado a gobiernos, centros educativos, instituciones de salud, sobre este tema, no solamente porque lo vivió en carne propia, perdiendo a su hijo de 14 años a partir de del suicidio, sino porque ha investigado el tema, se ha especializado en el tema y ha extendido la mano a otras personas. Julita, hablemos por favor a esta familia que ha enfrentado el dolor de perder a un ser querido. ¿Qué le podemos decir a ellos?
Primero que nada, yo le diría a la familia que tiene que hablar de que fue un suicidio. Decir la palabra suicidio, no ocultarlo. ¿Por qué? Porque nosotros la mayoría de las veces esa palabra, como te digo, es para la sociedad tan difícil de aceptar, que entonces yo conozco personas que le han dicho a los hijos, es que su papá murió de un cáncer, es que su mamá se la tuvo que internar y ahora después de 3 días ya lo tuvimos que enterrar y no se le dice al chiquito, ¿verdad? Uh-huh. El niño llega a enterarse muchísimo después. Entonces yo creo que lo primero es aceptar que fue un suicidio. Se habla de que los suicidios son de personas solamente enfermas mentales. Hay enfermedades mentales, no lo puedo negar, pero creo que más que nada es de un dolor. Es un dolor emocional, un dolor interno que el muchacho no sabe expresar. Entonces, yo más bien aproveché con mi hijo pequeño de explicarle a él y decirle, mi amor, yo necesito que me digas cuando tienes problemas, cuando tienes un dolor, cuando te sientas mal, cuando pase algo. Necesito que puedas expresarlo con confianza conmigo para poder ayudarte. Hay que buscar factores protectores para la familia entera, ¿verdad? Uh-huh. Inclusive los muchachos, para poder, a ver si logramos parar esta epidemia, diría yo.
Es tristísimo. Sí. Uno de los elementos que están motivando el suicidio actualmente son las redes sociales.
Total.
La inocencia de una joven, de tomarse fotos con un amigo, o en relaciones sexuales, o en intimidad de su habitación, y compartirlo con su mejor amiga que le prometió que nadie más la iba a ver, y el día siguiente todo el colegio
lo sabe.
Su vida se ve expuesta, se ve enfrentada a un dolor profundo. ¿Qué le diríamos a una chica de 15 años que está enfrentando ese momento de dolor, de angustia, de vergüenza? ¿Qué le podemos decir a una joven que experimenta esto?
Bueno, es que si los padres no le han enseñado a los hijos que cada acto de sus vidas tiene sus consecuencias, entonces la muchacha no va a saber que es una consecuencia de una lo que era o una tontera o algo que ella hizo. Uh-huh. Entonces, hay que decirle, mi amor, esto hay que enfrentarlo, ¿verdad? Lo vas a enfrentar con dignidad, no importa, ya esto pasó. Usted sigue siendo la mujer que es, usted sigue siendo una muchacha que vale, y empezar a buscar los factores protectores para poderle ayudar a la muchachita, ¿verdad? No hay otra forma, no puedes poner en el Facebook, miren, es que no soy yo, por ejemplo. Claro. No, sí fue, uh-huh. Y sí lo hizo. Entonces, ella tiene que enfrentar las consecuencias de eso, que pasarán. Esas consecuencias van a pasar. Pero con el tiempo, si ella se comporta dignamente y sigue adelante, valientemente, digámoslo así, ¿verdad? Creo que se le puede ayudar bastante.
Seguro. Una tendencia de algunos padres es regañar, humillar, avergonzar, generar culpa. Y esto más bien impulsa o alimenta las conductas deseo autodestructivas.
Y el deseo de morir. Entonces, claro, ya mis padres no creen en mí, ya no me dejan salir, más bien me están regañando, no me están ayudando, uh-huh, no sé qué hacer con el colegio. Yo creo que los padres pueden ir a hablar al colegio, quitar el video, decirles a los profesores que por favor le ayuden a su hija, que uh-huh, cometió un error, pero es enfrentarlo.
Claro, es enfrentarlo. Exacto. Y en algunos momentos, cuando el ambiente es tan difícil, tienen que considerar el cambiarle de centro educativo o mudarse a otra ciudad.
Exacto.
Por protección. Exacto. A sus mismos hijos. Merecen, claro, comenzar de nuevo,
claro,
¿no?
Sí.
Merecen recuperar su dignidad y, como bien lo has dicho, a generar conciencia de que las decisiones tienen consecuencias, uh-huh, pero que al mismo tiempo también hay misericordia y compasión.
Exacto.
Hay gracia que nos permite poner de pie para volver a comenzar y que todos nos equivocamos.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle un curso que hemos creado para los padres que están preocupados por la seguridad emocional de sus hijos. Este curso se titula Hablando sobre el suicidio. Ustedes identificarán causas, síntomas y señales de comportamientos suicidas en adolescentes y jóvenes. También recibirá recomendaciones para prevenir conductas autodestructivas. Tendrá ideas para iniciar conversaciones sobre el tema de suicidio con su hijo y qué puntos debe abordar. Este es un curso de 5 sesiones expuesto por Sixto Porras, en donde no solamente recibirá datos y estadísticas, sino estrategias y pautas prácticas para trabajar este tema en su casa. Para ver este curso, le invitamos a ingresar al sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/cursos. Al ingresar a este sitio, usted podrá inscribirse a este curso y tendrá acceso a más de 2,000 videos con conferencias, audiolibros y contenido que hemos creado para edificar una familia saludable. Continuamos con el programa.
El otro elemento social es que la familia se estigmatiza
también
y se llena de vergüenza. Es decir, vivimos algo que no supimos enfrentar. ¿Cómo superar ese estigma?
Bueno, en el caso mío fue muy duro porque hubo gente inclusive que dijo que mi esposo también seguramente se había matado por causa del hijo, ¿verdad? Entonces, sí, yo sentí el estigma no solamente de la sociedad, sino de la familia. La familia no sabe cómo enfrentar a una persona que se le ha matado a un hijo, que se le ha matado a un marido, el esposo. Entonces, yo no sé, yo creo que para mí definitivamente fue el Señor. Porque aunque tuve una ayuda psiquiátrica, no me ayudó mucho, sino que lo que estaba era como drogada. Pero cuando se murió el papá, decidí que con el hijo menor tenía que dejar la droga, tenía que dejar todo, uh-huh, y empezar a estudiar qué es lo que pasaba, uh-huh, y quién había yo fallado todo. Entonces yo me senté con mis dos hijos y les dije, quiero que me digan qué es lo que no les gusta de lo que yo hago, si yo grito, uh-huh, si hago esto, si lo otro, no para que me culpen, sino para cambiar.
Wow.
Sí.
Eso es lo que podríamos llamar una reorganización de la familia.
Exacto.
Para replantear nuestro proyecto.
Exacto.
De vida y volvernos a levantar.
Exacto.
Aprender a dejar el dolor atrás, uh-huh, y tenemos que aprender a replantear nuestra familia.
Sí.
Lo lograste, rehiciste tu vida,
sí,
tus hijos han crecido.
Gracias a Dios.
En el proceso de alcanzar esto, el conocimiento que has ido adquiriendo, ¿cómo se reestructura una familia luego que lo ha enfrentado?
Si uno está seguro, Sixto, de que Dios te ha perdonado, uh-huh, de que ya sos libre de culpa, yo diría que lo más importante es pararse en eso. O sea, si Dios me perdonó, ¿quién puede tirar la primera
Exacto.
piedra?
Muy bien.
Entonces, yo con mis hijos les dije, chicos, yo fallé, yo hice cosas indebidas, yo sé que no estuve atenta a ustedes, ni a Rafa, que fue el que murió, pero de aquí en adelante quiero cambiar y por eso quiero hablar con ustedes. De aquí en adelante soy una nueva creación.
Muy bien.
Entonces, con esta nueva creación es que vamos a crear una nueva familia.
¿Es el perdón el que restaura?
El perdón.
Nos pone de pie,
nos
quita el estigma.
Exacto.
Tenemos que aprender a sacudirnos de la vergüenza que otros quieren tirarnos
sí.
encima, ¿no?
No, y no creas, hasta los hijos y la familia. Puede ser que te lo hagan. No digo que todo el tiempo, pero puede ser que los hijos digan, papá se suicidó por causa de mamá, por ejemplo.
Dios mío.
Entonces, claro, la mamá tiene que pararse firme y decir, no, mi amor, tuve responsabilidad al respecto, tuve una cierta responsabilidad al no conocer, pero eso no quiere decir que yo soy culpable de esto y vamos a reestructurar, vamos a salir adelante, vamos a ver cómo hacemos para poder compartir más juntos, vivir más juntos, compartir de Cristo, vamos a reunirnos, vamos a ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, darle gracias por lo que Él ha hecho y no por lo que nosotros creemos que a veces culpan a Dios, inclusive, ¿verdad?
Puede que en alguna familia se haya instalado una conducta autodestructiva porque ocurrió con el bisabuelo, ocurrió con el abuelo, uno de los tíos lo hizo. ¿Cómo sacarlo del inconsciente colectivo de la familia para decir esto no va más en nuestra familia? Lo has dicho muy claro, uno, educándonos, uh-huh, educando a nuestros, uh-huh, hijos. Uh-huh. Dos, levantándonos en el perdón que Dios nos da y en saber que somos diferentes. ¿Cómo luchar para que ese temor no venga a la nueva familia que está surgiendo?
Sí, hay un problema muy grave de salud mental, ¿verdad? Uh-huh. Acordémonos que también hay enfermedades, hay genes que vienen y se pasan de la familia a otra familia, como por ejemplo el bipolarismo, por, uh-huh, ejemplo la esquizofrenia, ¿verdad? La personalidad limítrofe. Son cosas que se vienen tal vez arrastrando de familias, ¿verdad? De familia en familia. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues yo diría que buscar también ayuda psicológica, ¿verdad? Ayuda profesional, nada más para ver, porque sí pueden haber un cambio de conducta y puede haber un cambio también de pensamiento, pero es algo ya químico, entonces va a necesitar pastillas. Tiene que tener mucho cuidado con eso y hay que ver con quién va y cómo, a dónde y en qué forma, ¿verdad?
Para no crear dependencia.
Exactamente, porque, uh-huh, si no crean dependencia del psiquiatra o el psicólogo, lo que sea, y entonces se vuelve más grave el asunto, ¿verdad? Sino darse cuenta que él puede salir por sí mismo, solamente que tiene un problema químico. O sea, si usted tiene un problema de estómago, pues va donde el doctor para que le resuelva el problema, ¿verdad? Si tenés un problema químico en el cerebro, también tenés que ir ahí a un psicólogo o algo.
Y también deben de aprender a vivir el duelo, el momento de llorar, el momento de soltar, sí, el momento de entregar, sí, el momento de buscar a Dios. Y eso no se puede negar.
No, el duelo es muy diferente del suicidio a cualquier otro. Uh-huh. Siempre hay duelos, pérdidas en la vida. Desde pequeños tenemos pérdidas. Lo que pasa es que son pérdidas muy leves y no nos damos cuenta y no las dejamos pasar. Pero esta ya es una pérdida, ¿verdad?, que es muy, muy fuerte. Entonces sí, hay que llorar. No hay que decirle a la persona que no llore, que te sea valiente, que tiene otros hijos. Eso no ayuda en nada, ¿verdad? Uh-huh. Hay que dejar que la persona llore, ayudarle, tal vez acompañarla mucho, ¿verdad? Yo vi algo muy lindo en Estados Unidos con mi hijo, que, por ejemplo, ellos cuando pasa una cosa así grave, ¿verdad?, con una familia, se unen todos los del barrio, por ejemplo,
la comunidad,
¿no?, comunidad, y les llevan comida para que ellos no tengan que estar cocinando, se turnan para estarlos acompañando, para darles a los chiquitos, sacarlos y llevarlos a algún lado para que los padres puedan llorar o puedan estar. En fin, yo creo que nosotros nos hemos vuelto muy individualistas y no nos damos cuenta que necesitamos a los demás.
El duelo definitivamente es una de las etapas más difíciles que se vive posterior a un suicidio. Nadie quiere pasar por esta situación, pero necesitamos una estrategia para saber enfrentarlo. El día de mañana, Julia Woodbridge continuará compartiendo con Sixto Porras sobre cómo hablar del suicidio en casa. Te invitamos a estar conectado en este programa. Para nosotros es un privilegio poder atenderle. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.